A esta hora, los momentos más complicados de este verano en la lucha contra los incendios forestales. No se trata de alarmar ni de exagerar, sino de constatar lo que ya nos venían anunciando hace semanas. Este verano iba a ser complicado y hoy lo estamos comprobando. Las altas temperaturas en todas las comunidades nos llevan a un riesgo extremo de incendio con alertas meteorológicas activadas durante todo el día. Así que hasta ahora lo que quiero hacer es un repaso por todo el país, por distintos puntos, para ver lo que está ocurriendo sobre el terreno. Vamos a empezar por Castilla-La Mancha, porque hace unos minutos ha solicitado la activación de la unidad militar de emergencias por el incendio que se ha declarado esta tarde en Navalmoralejo, en Toledo. Un fuego que afecta también a Extremadura. Quiero saludar al viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, pues el incendio sigue activo, seguimos con nuestro nivel 2 debido a la afección que ha habido a la población tanto de Navalmoralejo como a la potencialidad que tenía sobre las poblaciones aledañas con el municipio de La Estrella en Toledo y también en la provincia de Cáceres. Y esa es la situación a día en este momento. La UME está llegando ahora mismo, el primer pelotón que ha salido de Torrejón está llegando ahora mismo al incendio, se va a incorporar a la labor de extinción. Nuestra maquinaria pesada, que tenemos hasta 4 bulldozers en la zona, están ya realizando la labor perimetral. Lo cierto es que ahora con la noche la intensidad del incendio ha bajado, la propagación no es tan espectacular como lo ha sido en las primeras horas, y yo creo que si la maquinaria pesada y con nuestros efectivos de tierra continúan trabajando a lo largo de la noche, espero que todo evolucione favorablemente, pero en fin, hay que ser cautos, el incendio sigue activo, tenemos que trabajar mucho y a ver si con un poco de suerte, con la maquinaria pesada, conseguimos cerrar todo el perímetro.
¿Cuántos desalojados hay, se sabe?
Sí, unas 80 personas se han salido del pueblo de Navalmoralejo para dirigirse al pueblo de al lado. Lo han hecho casi de motu propio, porque en principio nuestra medida inicial era un confinamiento. Finalmente hemos optado por alejar a la gente de la zona, porque el fuego básicamente ha rodeado el pueblo entero. Es pasto fino. Y avanzaba muy deprisa y creo que ha sido la mejor opción. En principio habíamos alejado que la gente se refugiara en la piscina, que es el sitio más alejado donde venía el fuego. Al final la previsión no era buena, hemos optado por alejarlos del municipio, unas 80 personas. El municipio tiene 100 habitantes, pero nos confirman nuestros técnicos que allí en el sitio tenemos unas 80 personas evacuadas. Ha sido un trabajo intenso, la verdad es que hemos trabajado contra reloj, pero creo que se ha hecho un buen trabajo con la colaboración de todos. Ha habido afección a algunas infraestructuras, alguna granja, alguna infraestructura agrícola, y en fin, ya veremos a ver el balance, lo daremos mañana por la mañana de infraestructuras afectadas.
¿Y la UME va a llegar en los próximos minutos o ya está trabajando sobre el terreno?
No, está llegando ahora. Ahora está llegando el primero de sus pelotones. Está previsto que llegue un segundo, una sección completa. Y según lleguen, recibirán instrucciones y se pondrán a trabajar. Es cuestión de que si está llegando ahora, pues alrededor de la medianoche ya los tendremos trabajando.
Pues noche importante, porque como dicen los expertos, los incendios se apagan de noche. Así que, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, esperemos que la noche transcurra sin sobresaltos y mañana podamos tener buenas noticias.
Esperemos a ver qué tal será la noche. Muchas gracias.
Muchas gracias. En Castilla y León también está activada la UME. Allí los medios de extinción luchan para controlar 9 grandes incendios activos, 5 de ellos en León. Uno de ellos ha arrasado el espacio natural y patrimonio de la humanidad de Las Médulas. Allí se mantiene el nivel 2. Hay miles de afectados, más de 2.000 vecinos desalojados. José Ángel es el presidente de la Junta Vecinal de Orellán. José Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde está ahora mismo y qué está viendo?
Bueno, yo estoy ahora mismo desalojado porque no puedo estar en mi pueblo, porque no nos dejan estar allí, y he venido a Ponferrada a casa de un hermano. No puedo ver lo que está pasando, que también ya debería de dejarnos estar en el pueblo, porque el pueblo nuestro ya se ha quemado y allí no hay peligro, pero no nos dejan estar allí.
¿Hay alguna previsión de qué puede ocurrir con el incendio? ¿Cómo puede evolucionar?
Bueno, el incendio en mi pueblo, ya se han quemado 4 casas y hay muchos daños, muchos castaños, milenarios, centenarios, infraestructuras turísticas y mucho daño.
Uh-huh. ¿Están en contacto los vecinos? Porque han sido desalojados, como usted dice, todos los vecinos de su pueblo. ¿Están a través del WhatsApp o del teléfono, hablando unos con otros?
Sí, sí. Hablan conmigo, con la Guardia Civil. Bueno, eso sí está controlado.
¿Y la previsión, en teoría?
Pues no se sabe, porque ahora está en otro monte y va afectando a otro pueblo cercano, que es Voces, y está allí trabajando la UME y todos los medios, pero terrestres. Claro que ahora aéreos no pueden porque es de noche, y tampoco hay muchos medios aéreos.
Cuando les dijeron que se fueran, ¿pudo entrar a casa, pudo coger algo o salió con lo puesto?
Bueno, fue muy rápido, porque a las 11 de la mañana de ayer estaba controlado el fuego. Yo estuve con el sargento de la intervención y dijo que me podía marchar, que aquello estaba controlado. Y a la una o así, cuando ya vimos tanto fuego, salimos y ya fue media hora lo que pudimos estar en casa. Porque pues el viento favoreció y entonces fue muy rápido.
Pues José Ángel, presidente de la Junta Vecinal de Orellán, muchísimas gracias por atendernos y que pueda volver pronto a casa.
Vale, muchas gracias.
Seguimos en Zamora. Allí se ha declarado otro incendio esta tarde, en Puercas, en Aliste. Está en nivel 2 por la virulencia de las llamas. Y además, no perdemos de vista el que se declaró ayer en Molezuelas de la Carballeda, que ha quemado más de 3.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a centenares de vecinos. En uno de esos municipios, en Congosta, vive Luis. Luis, buenas noches, ¿dónde estás?
Buenas noches, pues estoy aquí esto es un hotel rural y yo duermo aquí y aquí estoy.
¿Tenías las llamas cerca de casa cuando has salido?
Hoy ha estado cerca la cosa, sí.
¿Quién?
Ayer estuvo mejor, pero hoy estaba más complicado.
¿Y quién está en contacto con vosotros? ¿Quién os va contando la evolución del incendio?
Pues la gente, vecinos de aquí, del pueblo, que se acercan. Nos vamos viendo a ver cómo va la cosa, nos vamos moviendo, como conocemos los caminos y tal, y luego pues los medios que hay aquí, los técnicos de extinción o guardas forestales, pues nos van informando.
¿Están las llamas han estado cerca de tu casa? ¿Has perdido la casa o no han llegado a ella?
No. Cogí unas mangueras y el fuego amainó un poco y lo contuvimos aquí.
¿Soy muchos los vecinos que habéis tenido que salir?
Aquí en Congosta coincide ahora en verano que hay más vecinos, igual hay 200 vecinos. Y sí, nos han movilizado ayer y hoy, han movilizado a la gente.
¿Y tenéis alguna previsión? ¿Sabéis hasta dónde puede llegar esto?
No. Pues encima, como no está dando agua al tiempo, la poca que daba, si no cae algo de agua, esto... Mañana va a ser un día como hoy, muy malo, porque el tiempo estando igual, temperatura alta y aire en las peores horas, así que en principio yo pienso que no, como no llueva, mañana va a ser un día complicado también.
Pues Luis, vecino de Congosta, a ver si el tiempo lo permite y a lo largo de la noche se puede controlar el incendio.
Ojalá.
Muchas gracias, Luis.
Venga, gracias.
La unidad militar de emergencia está activada en Toledo, en León, en Zamora y también en la Comunidad de Madrid, porque hace un par de horas se ha declarado un incendio en Tres Cantos que ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego. Las imágenes, la verdad es que son bastante impresionantes. Se ve el fuego desde varios puntos de la capital y de hecho han pedido a los vecinos de las zonas próximas que cierren las ventanas para evitar el contacto con el humo. Un humo que llega a los barrios del norte de Madrid. Me voy hasta el puesto de mando avanzado en Tres Cantos, donde se está monitorizando la situación. Allí está Esther García, que es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación allí? ¿Qué os cuentan?
No sé si se me escuchará muy bien porque hace mucho viento por aquí.
Se te escucha
pues,
bien.
Pues estamos ahora mismo en el recinto ferial, no puedo contar la cantidad de ambulancias, de coches de bomberos, de camiones de bomberos, de guardias civiles, de policías nacionales. Han venido también Policía Municipal de Madrid Capital. increíble. La verdad es que el fuego se ha originado más o menos a las 8:15, cosa así de la tarde, y ahora todavía sigue activo, claro.
¿Cuántos vecinos han sido desalojados? ¿Se sabe más o menos?
No sabría decirte. Ha sido alguna urbanización de Soto de Viñuelas, que es una pedanía de aquí de Tres Cantos, y están alojados en el Centro Deportivo Enrique Mas, en el Espacio Deportivo Enrique Mas.
Me contabas que hay mucho viento, supongo que eso está dificultando las labores de extinción, y no sé si hay previsión para la noche de qué es lo que puede ocurrir.
Pues no sabría decirte qué es lo que va a ocurrir, porque el viento cambia de dirección rápidamente. Se ha levantado, además tampoco se sabe todavía cómo se ha originado. Sí que es cierto que a las 5 de la tarde se ha quedado de repente el cielo muy negro y ha empezado a levantarse un vendaval tremendo. No se sabe si ha sido un rayo, si ha sido cualquier otra cosa, no lo sabemos. Y ha sido visto y no visto, o sea, la manera en que se ha movido de un lado a otro, bordeando la población de Tres Cantos.
El humo, cuentan que está afectando mucho también a toda la población, ¿no?
Sí, desde el ayuntamiento nos han pedido que también lo digamos a través de la asociación vecinal, que se cierren puertas y ventanas para evitar el humo, porque huele toda la zona muchísimo a quemado. Y pues eso, y las personas desalojadas que vayan al centro Enrique Mas, al espacio Enrique Mas. Nos van pidiendo que vayamos, diciendo algunas cosas en redes.
¿Habías vivido algo similar?
Pues en esta zona son frecuentes los incendios. El año pasado hubo dos incendios, un conato y un incendio que fue bastante más fuerte. Y hace dos veranos también se quemó más o menos la misma zona. O sea, es una zona de pasto que suele ser muy fácil que prenda, pero es que lo de este año yo no lo había visto nunca, ni en cuanto a medios ni en cuanto a virulencia, no lo había visto nunca. También es que hoy ha hecho muchísimo calor.
Pues Esther García, vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, ahora mismo en el puesto de mando avanzado, allí en la localidad madrileña donde se está monitorizando el incendio. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
Gracias a vosotros.
Sobre este incendio, el de Tres Cantos, el Suma 112 informa que ha atendido a dos personas, un varón con quemaduras en el 98% de su cuerpo, que ha tenido que ser trasladado al Hospital de La Paz en helicóptero, y un segundo varón de 83 años atendido con un dolor torácico. Esa es la situación ahora mismo en Tres Cantos. Y en este repaso también tenemos que hablar de Tarifa, en Cádiz, donde combaten contra un incendio que ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas que estaban ubicadas en zonas de alojamiento turístico y urbanizaciones. Hay un agente herido, un guardia civil que estaba en la playa y que ha acudido de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico. Desgraciadamente ha tenido la poca fortuna de que ha sido arrollado por un vehículo. Como te digo, 2.000 personas han tenido que ser desalojadas. Una de ellas, Ángel, que es vecino de la urbanización Bahía de la Plata.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado para abajo, dirección el pueblo, y todo era un caos terrible. No se podía andar prácticamente con los coches, y bueno, pues las llamas a una velocidad de vértigo, pues ya metiéndose en las casas, ¿sabes? Entonces, no sabemos si tenemos casa o si no tenemos casa.
Y una última hora que nos llega en este instante. La Xunta de Galicia activa la situación 2 de emergencia por el incendio que afecta a Chandrexa de Queixa, en Ourense. Se hace por medida preventiva por la proximidad del fuego a varios núcleos de población. Por ahora se han quemado más de 3.000 hectáreas y es el más grande en lo que va de verano. Esa es la situación hasta ahora, a las 11 y 14 minutos, de lo que se está viviendo en toda España. No hay que exagerar, no hay que alarmar, pero desgraciadamente eso es lo que te podemos contar en cada uno de los puntos donde hay un incendio activo. Y hoy ha sido protagonista Donald Trump. Sobre la guerra de Ucrania, el presidente estadounidense dice que está decidido a organizar una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Trump ha sorprendido a muchos esta tarde al pedir a Rusia que devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania. Y digo sorpresa porque hasta ahora siempre había incidido en que Kiev tiene que renunciar al territorio perdido.
Habrá intercambios, cambios de territorio. Y la palabra que usarán es, ya sabes, hacen cambios. Vamos a cambiar las líneas de batalla. Rusia ha ocupado gran parte de Ucrania. Han ocupado un territorio muy importante. Intentaremos recuperar parte de ese territorio para Ucrania.
Y en España, en esta tarde-noche, se han trasladado de Canarias a los primeros 10 migrantes menores solicitantes de asilo para cumplir con la orden del Tribunal Supremo. Va a ser un proceso largo, más de 10 meses para reubicarlos a todos. En esta linterna hemos hablado con Abra Suárez, que es voluntaria de la Fundación ATSIS en Canarias y responsable del proyecto de alfabetización Meraki.
Se empezaron a crear unas cadenas de WhatsApp para perseguir a chicos migrantes, se focalizaba mucho en población marroquí. Los chicos no eran conscientes de eso, los chicos nos decían que tenían miedo de ir al instituto porque sabían que estaba habiendo grupos de WhatsApp para perseguirlos, habían escuchado algunas agresiones, peleas, y evidentemente claro que son conscientes también, muchos de ellos lo viven en primera persona, a veces incluso racismo institucional, como es que te pare la policía por la calle y te pida la documentación, o que te paren para cachearte directamente sin preguntarte si eres mayor o si eres menor.
Y en Jumilla, Murcia, sigue la polémica a cuenta de la moción que impide celebraciones religiosas en instalaciones deportivas. El gobierno va a intentar paralizarlo y por eso ha presentado un requerimiento al ayuntamiento. De momento, el consistorio guarda silencio. Javier Herraiz.
Sí, el gobierno de España advierte a Jumilla. Si no se anula el acuerdo de pleno, el caso va a acabar en el contencioso. La delegada del gobierno, Mariola Guevara, deja claro que había que intervenir.
Desde el gobierno de España tenemos que actuar porque no se puede permitir que se vulneren nuestros derechos y las libertades fundamentales contempladas en nuestra Constitución. Hemos tenido que intervenir.
De momento, la comunidad islámica de Jumilla está barajando negociar con el ayuntamiento que les cedan una parcela a las afueras para cerrar así el conflicto, pero hay plataformas como Marchas por la Dignidad que lo tienen claro. Esto de Jumilla es una experiencia de laboratorio, su portavoz Belinda Salmerón.
Pero lo que se trata ante todo es, pues eso, ¿no?, de crear ese ensayo para aplicar esas medidas similares en otros municipios en el futuro.
Ese posible efecto dominó no se ve, por ejemplo, en Molina de Segura, donde también gobiernan PP y Vox aquí en la región de Murcia. Su alcalde, José Ángel Alfonso, dice que esto va a tener poco recorrido.
Que esta decisión adoptada en Jumilla se puede recurrir, va a tener poco recorrido el impedir el derecho a asociarse o a congregarse.
Bueno, y ahora el Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes de plazo para contestar a ese requerimiento del Gobierno de España.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
23 de noviembre de 1959. Número de la suerte, 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches también a todos los supervivientes del calor extremo español.
Aquí no.
Bueno, es verdad, pero es verdad que fuera en la calle, esto ya no es una ola de calor, es literalmente un secador industrial. Y ojo que así vamos a seguir hasta mínimo el jueves, así que todavía queda tiempo para que alguno estrene su primera lipotimia del verano. Ya te contaré, pero me ha dado un chungo con el calor en estas vacaciones, ¿eh? Que lo sepas.
¿Ah, sí?
Sí, ya te contaré cuando tengamos más tiempo.
Vale.
Te vas a reír porque, claro, a mí no hay nada de lo que me pase que no sea ridículo, entonces te vas a reír. Es más, hay mucha gente en carretera estos días y alguno se sorprende cuando ve que los molinos eólicos están parados con tanto calor.
¡36 grados de calor! ¡Y todos los ventiladores parados! ¡Pedro Sánchez! ¡Que me muero!
Y claro, este calor es la mejor noticia para los incendios. Ahora mismo tenemos más fuegos en España que tramas abiertas el PSOE.
¡Uy, qué calor, amiga!
y muchos de estos fuegos están afectando incluso a compañeros de esta casa.
Juanma Castaño, buenas tardes.
Hola, Rubén.
Estábamos muy pendientes de ese incendio que se ha declarado en la Sierra de la Plata, en Tarifa.
Es una zona residencial con casas y ya el humo era... yo he visto a mucha gente tosiendo y a gente con problemas. Y claro, se ha producido una situación muy difícil para miles de personas que yo no sé hoy dónde van a... pasar la noche porque no sé si van a poder acceder a esa zona de Atlanterra.
Claro, la gente salía con lo puesto,
sí.
¿No?
Bueno, muchos, por cierto, han desalojado por la orilla del mar, se han ido por la playa y la gente pues ha tratado de coger pues lo imprescindible.
Es una situación absolutamente terrible, ¿eh? Y encima sí. En localidades que en esta época del año se llenan de gente precisamente por las vacaciones, ¿no? En estos casos se está cumpliendo la famosa regla del 30-30-30. Más de 30 grados, menos del 30% de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento, que es como echar un mechero en un tanque de gasolina directamente. Y esto está afectando a León, Madrid, Zamora, Toledo, Galicia, Cádiz, Navarra, Sevilla... Y en La Linterna hemos estado en varios de estos lugares.
Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches y nos hemos bajado dirección el pueblo y todo era un caos terrible, no se podía andar prácticamente con los coches y bueno, pues las llamas a una velocidad de vértigo.
Pues nos avisaron, entonces yo me fui ahora hacia mis naves, cogí el tractor y empecé a regar con, mismamente con Purín.
Pero sí, muy preocupado por lo que se nos viene encima. De hecho, nosotros teníamos el hotel esta semana al 100% y ahora no sé la gente que vendrá.
Por cierto, que sobre el incendio de Tres Cantos en Madrid, el Suma 1-2 ha atendido a dos personas. Hay un varón que ha sido atendido con quemaduras en el 98% de su cuerpo y ha tenido que ser trasladado al Hospital de La Paz en helicóptero. El segundo varón, de 83 años, ha sido atendido por un dolor torácico.
Pues sí, desde luego. Vaya, esperemos que el panorama mejore, ¿no?, a lo largo de la noche. Y además seguimos hablando de fuego, Rubén, pero afortunadamente con mejores noticias. Hoy han empezado los trabajos para rehabilitar la parte de la Catedral de Córdoba que se vio afectada por el incendio del viernes. Allí hemos hablado con José Juan Jiménez, portavoz del Cabildo de Córdoba.
Nos llena de tristeza y un profundo dolor a todos nosotros, ¿no? Pero que gracias a Dios los planes han funcionado. Para eso, esa actividad preventiva constante que lleva a cabo el Cabildo Catedral ha dado su resultado y se ha podido minimizar el impacto de este incendio.
¿En qué consiste ese plan de autoprotección del que hemos oído hablar en los últimos días?
Es un plan de autoprotección que se realiza con el asesoramiento de profesionales, de técnicos como bomberos, policía local, policía nacional, protección civil y el equipo propio de seguridad y mantenimiento del Cabildo Catedral.
Pues mira, es una buena noticia, la verdad. Sí. Porque el viernes cuando vimos las imágenes aquellas, nos acordamos de Notre Dame y dijimos, uff, agüita, ¿eh? Pero mira, afortunadamente se había hecho el trabajo previo y ha quedado todo en un susto. Y en otro capítulo de una serie de catastróficas desdichas de este gobierno, hoy ha empezado el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias. Un reparto que se pactó sin el aval de las comunidades autónomas afectadas.
De ilusiones también se vive.
Nosotros hemos hablado con Daniel Arencibia, abogado de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias.
Son menores, pero cuando tengan 18 años, si su caso no se ha resuelto, ellos pueden seguir con todas las garantías en nuestro país, ¿no?
Claro, hasta que no se les retire. La protección internacional la tienen solicitada, y lo que dice el convenio internacional, que es que hasta que el Estado al que se le solicita no resuelva, esta persona está en una situación de interinidad con una protección provisional en la que incluso puede empezar una arraigo, empezar a trabajar, etcétera, hasta que el Estado resuelva.
Y desde aquí, un saludo cariñoso para todos esos autónomos que hay en España, porque ha empezado la cuenta atrás para que entre en vigor la ley antifraude que obliga a pymes y autónomos a usar factura electrónica el año que viene.
¿Qué ha dicho?
Factura electrónica, que es gracioso porque dile tú al autónomo que trabaja en mitad del campo sin 4G, que manda los correos desde el único sitio donde hay cobertura en su casa, que ahora va a tener que hacer factura electrónica en mitad del campo.
¡Qué fantástico país!
Nosotros hemos hablado del tema con Emilio Martínez, experto financiero.
Las empresas tienen que adaptar su software de facturación a los nuevos requisitos que impone esta normativa que forma parte de la ley antifraude, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues asegurar la integridad y la trazabilidad de los registros de facturación y, si las empresas y los autónomos lo deciden, configurar el envío automático de facturas a la agencia tributaria.
A ti te pega esto de la factura electrónica, ¿eh?
Bueno,
sí, no. Sí, porque tú eres un modernete.
No.
Sí, sí, sí.
No, mira, lo vas a ver ahora.
Estás siempre en los nuevos tiempos y si no, vamos, es que mira lo que nos hemos enterado de que te pones de politono.
Te voy a dar un dato de esos que no le importa a nadie. ¿Tú te acuerdas de los politonos?
Sí, claro.
Yo me bajé esto en politono.
Pues yo tengo alguna propuesta.
¿Cuándo es la última vez que has escuchado a alguien hablar de politono?
La verdad es que probablemente sería adolescente yo. Pero tengo bastantes propuestas para este tema, Rubén. Por
¿Para
ejemplo,
politono?
Sí, si quieres cambiar de tono de llamada. Por ejemplo, si has quedado a comer, te puedes poner este politono.
Bueno, son las 5, no he comido.
No está mal. Si te has levantado de resaca.
Si necesita más recursos, que los pida.
Oye, que si te ha llegado una multa de tráfico.
En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Ahí está.
Bien. Has estado haciendo esto toda la tarde.
Toda la tarde. Y no he seguido porque igual me caía una querella. Entonces he decidido parar.
Bien, has hecho bien en parar, ¿eh?
Sí, es que hay que saber, ¿eh?
Hay que controlar y medirse.
Totalmente. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Enrique Bumburi. Y es que Rubén, tal día como hoy, pero de 1967, hace 58 años, nace el cantante de Héroes del Silencio, Enrique Bumburi.
Pues hasta aquí llega este día complicado por esos incendios que están asolando prácticamente toda España. Tenemos incendios en Zamora, incendios en León, incendios en Toledo, incendios en Cáceres, incendios en Galicia, también incendios en la Comunidad de Madrid. Te lo hemos ido contando todo en esta linterna y si quieres informarte puedes entrar en cope.es para saber cuál es la situación. Los compañeros además te lo iremos contando a lo largo de toda esta noche. Lo siguiente, en la antena de COPE, el partidazo con José Luis Corrochano.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.